CRN, Circuito Regional de Noticias, presenta Enfoque. Temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.
11:31 de la mañana, seguimos por el Circuito Regional de Noticias. Hoy en el Control Master me acompaña Alejandro Jiménez. En la producción, Fabiola Zambrano. Quien les habla, José Leonardo Pinto Guerrero. Recuerda que nos puedes seguir a través de arroba J Leonardo Pinto por el Twitter. Es Noticias CRN1. Y por supuesto, por nuestro blog. Hoy tenemos como invitado al señor Manuel Domínguez, quien es director de Industria y Comercio. Además de eso, pues, es un destacado proyectista, diría yo, y soñador del Estado portugués. Manuel Domínguez, bienvenido al Circuito Regional de Noticias. Para nosotros, pues, es un placer tenerte acá en nuestra emisora.
Gracias, Leonardo, gracias por esta oportunidad de dirigirme nuevamente a la comunidad portuguesa y dar a conocer lo que se está haciendo de la Dirección de Industria y Comercio de la Gobernación del Estado Portugués.
Bueno, Manuel, hay un tema que nosotros lo tenemos presente en este momento porque ha traído ciertas polémicas, incluso la primera vez que lo vimos por medio de las redes sociales. En este caso, el alcalde Efrén, el ingeniero Efrén, manifestó que se iba a aplicar una ordenanza. Incluso al manifestar de la ordenanza, pues surgieron varios comentarios donde inculpaban a ciertos comerciantes de la lo que era la venta del efectivo, además de el alquiler del punto y la especulación sobre el punto. Él pues decía que existen muchas leyes, ordenanzas y resoluciones, pero no se cumplen, y no solo a nivel municipal sino nacional. Dice que la idea de estas leyes no es atropellar, simplemente hacer que se cumplan. De allí pues se promulgó la ordenanza e inmediatamente se llevó a nivel del Estado. El gobernador pues inquieto con la propuesta de Efrén dijo que lo iba a llevar a nivel de los 14 municipios. Ahora, usted como director de Industria y Comercio, en el cual me imagino y debe ser el norte, le toca estimular, proyectar y fortalecer la productividad en el Estado portugués. ¿Cuál es su visión bajo este criterio que es más político que económico, que por supuesto va a afectar a los comerciantes, incluso a los usuarios, y además se ve una falta de coherencia y visión sobre lo que se debe atacar más, no estimular? En este caso, estás atacando la consecuencia de una causa de políticas erradas a nivel macro, pero resulta que acá, en nuestras ciudades, donde vivimos y hacemos vida, la vas a afectar fuertemente con esta medida. ¿Cuál es la visión en este caso del director? ¿Cómo se podría solucionar antes de prácticamente castigar y sálvese quien pueda?
Mira, hay una dinámica nacional y económica con todo lo que está ocurriendo en el país. Esa dinámica ha llevado al gobernador de Estado con la preocupación de defender los intereses de los usuarios, y en esos usuarios también cae en la parte productiva,
porque acuérdate que la parte productiva también requieren de proveedores que al mismo tiempo existen. En lo personal te puedo decir lo siguiente, yo mantengo con firmeza de que el problema es que hay un sistema de anomalías económicas que están afectando, y de manera de subsistencia tenemos un sector especulativo, pero un sector especulativo que no solamente es el sector parte pequeña del sector privado, sino también parte de lo que genera la economía del sector público, de las empresas básicas del Estado, una cantidad de cuestiones. Yo siempre estoy poniendo un ejemplo, pues es reciente la información que me dio uno de los empresarios que fabrica pasta dental, crema dental hecha aquí en Venezuela, que él está comprando un flúor que oscila entre $1 a $3 el costo a nivel internacional, y ha puesto aquí, vamos a calcular el dólar al precio actual de 4 millones de bolívares, eso quiere decir que a $3, que es el máximo, el costo máximo puesto aquí, son 12 millones de bolívares, que es el costo actual de ese producto para la compra a través de ese importador. Resulta que cuando esta gente, que es pequeña, una pequeña empresa que tiene un volumen X de producción, va a comprar a través de un distribuidor que ha comprado ya ese producto importado, el producto, en vez de valerle una cuestión razonable, el rango del 30-40% sobre el precio de importación, lo está comprando alrededor de 120 millones de bolívares al kilo. Ahí hay un proceso de especulación grave, pero también las materias primas, como que vienen de las empresas del Estado, de algunas de ellas, que tienen un precio ya oficializado, no están llegando en los canales regulares. También un sistema de especulación en el camino. Yo creo que más allá del castigo que se pueda infligir a través de los puntos de venta, que el problema radica, comienza de que no hay la suficiente cantidad de puntos de venta para hacer los pagos electrónicos que requiere el país para eliminar el problema de la falta de billetes, de moneda, de los conos monetarios requeridos para la compra por parte de los usuarios. Yo creo que ahí empieza a radicar el primer problema. El segundo problema es que hay gente que realmente está alquilando con un 20% del costo, lo cual muchos de ellos, yo conozco ya empresas que han tenido que decir el tipo, cierro la empresa, con una venta de empanadas muy famosa aquí en Acarí, Guanabara, que tuvo que cerrar y entregar el punto que tenía, porque ya el 20% sobre los costos operativos que tenía, la estructura de costos no le daban para ser competitivo, prefirieron cerrar que en vez de seguir, porque no tenían acceso a la cuestión. Se está haciendo un esfuerzo, creo que esta semana, finales de esta semana, principio de la otra, debe venir la presidenta del Banco del Tesoro a cumplir con el compromiso de la entrega de 150 puntos de venta, que no es lo que se requiere, pero por lo menos ya es una salida directa después de una reunión que hace varias semanas atrás se logró. Está cumpliendo y a lo mejor puede ser que consigamos otro lote adicional. Igual se está volviendo a tocar las puertas con el Banco de Venezuela a través en ese sentido, con el gremio de la pequeña y mediana industria, que los cuales canalizaron 500 puntos de esos que maneja el Banco de Venezuela, que no han cumplido con esa parte. Se le está recordando al presidente el compromiso que adquirió, y bueno, se está haciendo un fuerte esfuerzo. Pero aquí tiene que poner todo, cada una de las partes tiene que poner lo suyo. Aquí no se trata de una guerra que termine con el sector comercio, menos impulsado por decisión del gobierno regional, presidido por Rafael Calle, quien a través de lo que yo, en este lapso de tiempo que llevo montado, se está trabajando muy fuertemente para hacer las alianzas estratégicas, las empresas mixtas, se está tratando de incentivar como herramienta la Oficina de Comercio Exterior del Estado a través de la creación de la Corporación de Exportación que se tienen para poder hacer la cuestión. Se está vinculando la Corporación de Desarrollo Ecosocialista, Corsodev, para que sea la comercializadora de los entes privados, públicos, que requieran materia prima, productos de las empresas básicas del Estado, de las importaciones, para que se compre en forma mancomunada, que es lo que siempre se ha querido, para bajar los costos y ser mucho más competitivo. Se está haciendo un esfuerzo para hacer el mapeo productivo del Estado portuguesa, se están haciendo los catálogos industriales, se está creando la Expo Portuguesa Potencia 2018 para lo que es entre el 14 y el 18 de noviembre del presente año, en las instalaciones del SEMARE. Se están tratando de estimular, traer agregados comerciales y las 39 cámaras binacionales para que conozcan las potencialidades y hagan negocio en rueda de negocio con los empresarios nuestros. Yo creo que está muy lejano al criterio que yo estoy manejando por instrucciones del Secretario de Desarrollo Económico y del Gobernador del Estado, Rafael Calle, de ir a acabar con el aparato productivo y el aparato de comercio. Yo creo que hay cosas circunstanciales que se está viviendo, hay cosas que tienen que tomarse en algunas medidas vienen, como tú mismo lo dijiste, por cuestiones de índole política, de atacar un mal, pero una anomalía, pero con no desde las raíces como debe ser, pero recuerda que las raíces convienen de unas políticas nacionales. Las regiones, los locales, lo que siempre tienen algunas herramientas, pues el problema es, en el caso específico de los locales, es que exprimen y con toda seriedad y criterio de desarrollo económico, socioeconómico, sustentable, lo voy a decir muy seriamente, no se sientan con los sectores productivos a tratar de desarrollar las economías locales. Y las economías locales, si fortalecemos las 14 economías locales, que son los 14 municipios, en alianza estratégica con el sector privado, yo estoy seguro que apuntalamos la economía regional e impulsamos una reactivación económica del Estado. Pero no podemos, cada quien, lo político, el que maneja la gerencia política y administrativa de un municipio, que es donde nace el Estado, con una política totalmente adversa al sector que produce, el que genera impuestos, el que genera fuentes de empleo digno, el que genera Producto Interno Bruto, el que genera el movimiento económico y la calidad de vida, que tiene que ver muchas veces con que una buena gerencia municipal tiene que estimular, igual que estamos viendo, que estoy exponiendo, una buena gerencia que está viendo una transformación poco a poco, pero con bases firmes que se están consolidando de la gerencia a nivel de regional por parte de nuestro gobernador.
Bueno, fíjate que me abres una ventana. Aquí estuvo incluso, cierto, saludos al profesor Pedro Montilla, que nos acaba de llamar y dice que está en sintonía. El profesor Pedro Montilla es director del núcleo de la Universidad Yacambú. Yo le hice una propuesta al aire, público notorio se llamaría eso en tal caso, en los medios de comunicación. Y él, pues, le gustó la idea y lo está trabajando con el rector de Juan Pedro Pereira, ya en Barquisimeto. Y le dije que había que desarrollar el talento humano que, por supuesto, necesita hoy en día por tanta... digamos, tanta fuga que se está prácticamente los muchachos yendo del país, pero la universidad quedaba como un bastión y como un semillero para posibles trabajadores de nuestras empresas. Además de eso, también le comenté la necesidad de ir a hablar contigo con la parte de la Dirección de Industria y Comercio, con la empresa privada y colocar la academia. Pues esa sugerencia, esa propuesta le gustó bastante y te la sumo para que estés pendiente y sumes a las universidades públicas y privadas en el desarrollo del Estado. Permíteme, te cierro la segunda. Tuvo el director de transporte, ¿verdad, Fabiola? El ingeniero Robert Perdomo.
Bus Portuguesa,
gracias. Se le hizo una propuesta también aquí, pública y notoria. Se le hizo la propuesta en el cual él le gustó, ¿verdad? Le gustó y dijo que sí. Y en eso es propuesta, era una suma de una ruta, unas rutas nuevas hacia el hospital. Y él se comprometió que con el secretario de gobierno, el profesor Demetrio, iban a canalizar siempre y cuando le llegaran las unidades que pronto iban a llegar acá en Portuguesa. Ahora tengo yo al director de Industria y Comercio. Y también te voy a hacer una propuesta pública y notoria. En Puerto Cabello ocurrió el mismo problema, porque es un fenómeno nacional, el tema de la venta del efectivo, el alquiler de puntos, y ellos pues lograron articular con una empresa que está debidamente permisada por su DEVAN, pero ellos venden el punto, que es algo que está aquí en Portuguesa ocurriendo, que se está unos venden, otros no venden, otros piden comisión. Aquí es una maraña el tema del punto en los bancos, pero ahí ya es oficial, ese punto se puede comprar. Incluso ellos tienen un punto comunitario, que aquí en el terminal hay un problema con el efectivo, y el transportista podría, o la empresa transportista, afiliar a su cuenta y la persona pasar el punto sin necesidad de dar el efectivo, y se solucionaría con un solo punto, que ellos le llaman kiosco, el kiosco comunitario, el tema del efectivo en el terminal. Así pasaría en las comidas rápidas, así pasaría en diferentes partes donde se haya necesidad de ese punto. Y por supuesto, de los pequeños y medianos comerciantes, que le hace falta el punto, no es nada más porque el banco no los tiene, sino porque hay una escasez de repuesto y una serie de situaciones que ya conocemos. Eso tiene un costo. Si la alcaldía, que tiene la iniciativa de decir que te van a multar, te van a penalizar porque tienes un punto que no está adecuado con tu registro de comercio, que no está adecuado con la firma personal a tu negocio, porque se presume que sea alquilado, entonces te voy a castigar. Bueno, de una u otra forma, que articule la Dirección de Industria y Comercio, porque es para los 14 municipios, no es una solución nada más de PAES, con esta empresa, y que cada alcaldía estimule a ese comerciante con exonerarle o restarle del impuesto al 100%. Si el punto vale 1.800.000, que eso, cuando vaya a pagar el impuesto el joven empresario, la joven empresaria, pues se lo vaya restando de sus impuestos poco a poco en el año, y así ayudaría a estimular, y ya estás inmediatamente atacando el problema sin necesidad de golpear el aparato productor. Es una propuesta, Manuel, que ahí te dejamos, a ver. Mira, cómo puedes hacerlo.
Una cuestión importante, fíjate que sobre la primera parte de sumar a la academia,
sí,
con las fuerzas vivas y el gobierno, hay una propuesta que viene generando la Dirección de Industria y Comercio, que viene, esa propuesta viene del sector privado, que es la creación de el Parque Científico Tecnológico e Innovación del Estado Portuguesa.
Perfecto.
Ese parque científico,
muy parecido a lo que había en Lara, ¿no?
Sí, Lara, el parque tecnológico, eso fue financiado, creo que por la OEA en ese momento,
lo manejaba el gobernador,
que financió. Lamentablemente, después que montaron allá la cuestión, no le dieron el uso realmente del parque. Existe el parque de Sartaneja, que es la Universidad Simón Bolívar, creo que existe un parque en Carabobo, pero es una red mundial de parques de ciencia y tecnología e innovación que existe. Portuguesa requiere un parque de ese tipo. Ya está, ya nos suministró la gente de ASOPEMI el borrador del acta constitutiva de la fundación de ese parque. Muy pronto vamos a hacer una convocatoria formal, y el parque, ya estamos en conversaciones con el alcalde de Guanare, justamente para que entre la zona industrial, que son 105 hectáreas perdón, que se están desarrollando en Guanare, que ya están establecidas, se le dé un área de 10 hectáreas aproximadamente para el desarrollo de dicho parque, que sería el epicentro, acordándose que Fundacity está ahí también, ella, que es la de ciencia y tecnología. Entonces se aprovecharía de crear ese parque en ese sentido. Ya eso está adelantado, solo falta es tener un tiempito para poder coordinar una reunión con todos los actores involucrados. En segundo lugar, por esa misma iniciativa que vino por parte del sector comercio, que estuvo por el lado tuyo, que me conversamos hace unas semanas atrás, ya la Secretaría de Desarrollo Económico ha sostenido reuniones con algunos bancos públicos y privados, donde se ha planteado, y uno de los bancos nos dijo que lamentablemente ese punto multipropósito, que lleva hasta 20 usuarios con sus 20 cuentas acreditadas y toda esa cuestión, lo habían desechado por el alto costo que tiene eso. Eso no quiere decir que, si dentro de las cosas que se están buscando existe esta empresa que la puede canalizar, igualmente se le ha planteado a todos los que se han sentado en la Secretaría de Desarrollo Económico, que han ido hasta allá a plantear una cantidad de cuestiones por la banca financiera, de que existe un financiamiento a tasa comercial, un financiamiento, un microcrédito, para que puedan utilizar ese punto multipropósito o bien sea un punto que requiera el empresario. Hay las dos modalidades, porque ya la empresa que tú estás diciendo está autorizada debidamente por su DEBAN, está acreditada y ya se están haciendo los contactos, inclusive por a través de la misma banca financiera que quedaron en mandarnos a los representantes para que asistan a una reunión con nosotros, con la Secretaría de Desarrollo Económico, para que se pueda buscar la solución. No estamos parados esperando cuestiones. Se están generando las políticas sectoriales de parte de la Secretaría, justamente para promover. Estamos montados en esa misma, con esa misma sugerencia que nos dio el sector comercio a través de uno de sus representantes, y se tomó en cuenta y nos montamos de inmediato esa cuestión a averiguar, y ya la banca está acudiendo por diferentes razones a la cuestión que se está promoviendo. Aspiramos poder tener respuesta antes de finalizar este mes, de que con los puntos multipropósitos, que es una forma, pues te puedes poner un caso que tú mismo expusiste. Si yo tengo una clínica donde están todos esos profesionales que no tienen punto de venta, la gente tiene que pagar una consulta que está costando muy cara, con ellos, todos ellos sumar una taquilla donde paguen cada uno en forma individual con su punto, están matando 20 empresarios. Ese punto le costaría
directamente a su cuenta.
No está afectando, está beneficiando al usuario. Esa es la salida que se tienen que buscar en los puntos donde existe una masa que requieran el punto, y cada 20 puestos de venta en una feria de comida podrían accesar sin tener ningún tipo de problema. Lo importante es que también una sola taquilla depende si sirve para el volumen de usuarios, que no se tranque. Entonces tenemos que darle
cuatro puntos,
sí,
de eso.
Pero, o sea, hay que buscar la alternativa, no, pero esos puntos, cuatro puntos, tienen que pagarlo entre varios, y así
menos dinero
a través de alguien que se haga responsable.
Pero está la idea está buena, la línea de crédito, simplemente que le exoneren de los impuestos.
Bueno, hay las dos maneras que hay que plantear.
Pero me parece.
Pero por lo menos
viable.
Hay dos cosas que son viables.
No lo veo complicado.
Igualmente, voy a adelantar una cuestión que se está buscando. Todos aquellos empresarios de los sectores manufactureros del Estado que quieran participar en la Expo Portuguesa Potencia 2018, del 14 al 18, estamos buscando la forma de conseguirle unos microcréditos a un volumen de 50 hasta 150 de microcréditos, para poderlo ayudar a no solamente a costear el
dame la estadía. Dame exactamente cuando tú hablas de ese sector, a quién te refieres.
Cuando yo
que hace la ropa íntima, mire,
refiero el que tiene un potencial, porque yo no hago nada con darle un microcrédito a una persona que no tenga una capacidad de instalada. Yo tengo que estimular a todas aquellas empresas que ya están instaladas, pero están, vamos a decir, en etapa de un 25, un 30% de su capacidad, pero tienen calidad en sus productos, calidad para exportación. Es lo que estamos buscando en mostrar en la cara de los, bajo el sello bien hecho en
dame un ejemplo.
Te voy a decir, metalmecánica. Todo aquel que fabrique una maquinaria agrícola, un equipo...
Estamos hablando entonces de empresas medias, no pequeñas.
Estamos hablando pequeñas. Te estoy hablando de las personas que hacen...
Hay
metalmecánicas que no ocupan ni siquiera 100 metros cuadrados y están trabajando.
Okay.
Y son micro, con dos o tres trabajadores. Pero también tenemos metalmecánicas grandes como empresas reconocidas que están aquí, que ya están exportando, pero que también... esa gran empresa que está exportando no tiene un músculo financiero para poder participar, pero la mayoría de las MIPIMIS en este momento o participo con mi capital de trabajo y se me va, o si me da un apalancamiento yo puedo participar y mostrar realmente mi potencial para poder conseguir darme a conocer, y no solamente darme a conocer en un ámbito mayor, sino buscar facilidades, porque ahí va a estar los entes financieros también del Estado, y la gente financiero va a haber rueda de negocio que puedo yo
¿sabes qué, Manuel? Me gustaría que para otro programa hablemos nada más de esa expoferia, porque realmente hay mucha tela que cortar para que la gente pues sepa lo que se está haciendo desde la Dirección de Industria y Comercio conjuntamente con la Gobernación en función de lo que es la productividad, no nada más a nivel nacional, sino también para exportar. Antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya no está galopando, para agilizar los sistemas productivos se necesitan vías de acceso, comunicación, aeropuertos, buenos terminales. ¿Cómo está el aeropuerto aquí en Portuguesa, aquí en Acarigua? Y si tienes razón de Guanare, pues también me gustaría saber cómo está Guanare, porque Guanare tenía nada más solo carga. Aquí funciona a nivel privado, mira, muy privado.
A través del Instituto de Aeropuerto Bolivariano que maneja el coronel Montilla, ya las certificaciones a los cuerpos de bomberos ya fueron acreditadas. Eso le da connotación de que ya pueden certificarse como aeropuertos internacionales para poder operar como
aquí en Acarigua Araure.
Acarigua Araure y Guanare.
Y Guanare.
El aeropuerto de Acarigua Araure, Dios mediante, está la fecha de inauguración. Es el 14 de noviembre, es la fecha de inauguración de la Expo Portuguesa Potencia. El gobernador lo ha fijado, el gobernador pasa toda la semana. Cada vez que viene para algún evento a nivel del Cono Norte, pasa por el aeropuerto y le tiene un seguimiento, aparte que el tren ejecutivo de cada uno de los directores en corto turno, el tren de N16, que tiene bajo la responsabilidad del aeropuerto y eso, todas las semanas tiene algún funcionario que está encima justamente del acabado del aeropuerto y la cuestión. Una de las cosas importantes es que el aeropuerto de aquí es estratégico. Y están buscando también la parte de las aerolíneas, qué aerolínea podría estar ahí funcionando aquí y en Guanare también, porque el aeropuerto de Guanare está habilitado para vuelos nacionales. Se ha hecho un esfuerzo a nivel de la infraestructura, a nivel de dotación de equipamiento de emergencia, a nivel de la parte de seguridad también. Te puedo decir que ya existe para el lanzamiento para la Expo Portuguesa, arranca con la policía turística del Estado portugués. Eso es muy importante, es uno de los pocos estados que tendría una policía turística realmente capacitada para que apuntale los eventos que se hagan en portugués, las rutas turísticas y toda esa cuestión, y que puedan dar una información y un trato a nuestro usuario. Se está haciendo ahorita a través de una alianza estratégica la repotenciación del templo votivo de la Virgen de Coromoto a través de un consorcio privado que aglutinó una cantidad de empresas, y ellos mismos de la mano conjunta coordinado con la gobernación y la administración del templo le están metiendo la mano fuertemente a eso para volverlo a su estado óptimo de cuestiones. Se está coordinando justamente, viene un segundo encuentro de prestatarios de servicios para acreditar las rutas turísticas. Entonces, se está trabajando, a lo mejor no ha salido una información una campaña de promoción muy ágil, pues se está trabajando mucho con las redes sociales, las cuestiones, pero sí te puedo decir, me siento que yo vengo del sector privado, de ser dirigente empresarial por muchos años, de que este paso que di a ser parte del gabinete del gobernador Rafael Calle, me he sentido de manera positiva. He sentido que el ambiente, el apoyo que me han dado desde la gobernación, de los diferentes entes que se adscriben a ello, ha sido muy positiva. Ya la oficina de la Dirección de Industria y Comercio está operativa, ya llegó la primera computadora, el miércoles llega la segunda. Estamos en la sede.
Se nos acabó el tiempo.
En la sede de Asopemi para atender a todos.
Pero antes que te cierre, voy a robar 2 minutos porque hablas de algo muy interesante. En tu trayectoria hiciste diferentes propuestas, muchas de ellas pues estaban mancomunadas con la fábrica de fábricas que lo manejaba el desarrollo económico, pero esa fábrica ahorita se agarró a nivel nacional, por lo tanto ahorita no tienen ustedes competencia. Pero también de todas estas cosas me acuerdo de los complejos industriales que muchas veces te vimos en el periódico hablar con Efrem para desarrollar un gran complejo industrial hacia la salida de Payara, creo, no me recuerdo muy bien. Y también hablabas bastante de lo que era la zona franca, de exonerar los impuestos para estimular el desarrollo de la agroindustria y, por supuesto, también de la metalmecánica en Portuguesa. Un minuto, para que me cuentes qué pasó con esa dedicación que te ha llevado años en proponer y hacer, y ahorita que estás ya como parte de ese gabinete y estás en lo que se llama la planificación para la productividad en portuguesa, y lo que siempre por ahí te he visto hecho en portuguesa, hecho en Venezuela. ¿Cómo es la visión ahorita de Manuel Domínguez en este momento, que puede realizar esos proyectos que muchas veces no hicieron caso o simplemente lo dejaron en palabras y no en hechos?
Mira, se está trabajando ya en la creación de la zona económica especial que se llama ZEC en 3 municipios. No voy a dar hasta que el gobernador vea la cuestión. Ya se está trabajando muy fuerte. Se está creando también la figura de Puerto Seco, donde va a estar la aduana principal aquí en Araure, justamente con todo lo que es la aduana y donde van a bajar los contenedores y eso, en el nódulo entre el ferrocarril y la autopista José Antonio Páez con la troncal número 5. Se está trabajando ya de la Dirección de Comercio, establecimos contacto conjuntamente con el gremio que impulsó eso, el Parque Industrial de Santa Rosalía. Con Efren solicité una reunión formal con él para la recuperación del Parque Industrial de Acarigua, para meterle la mano a ver cómo se hace con los empresarios, con el gobierno regional,
sí, eso está abandonado,
y la alcaldía, para meterle la mano fuertemente, porque es muy importante y estratégico. Igualmente solicité a Primitivo, la última vez que pudimos hablar, de una reunión justamente para lo del Parque Industrial de Araure. Se está creando, impulsando la creación del parque, de un parque, una zona industrial en San Rafael de Onoto. Existe una zona industrial en Agua Blanca que hay que darle el impulso. Se creó la zona industrial de Guanare en la gestión de Rafael Calle como alcalde, y ahora como gobernador se está haciendo los enlaces para tratar de consolidar realmente y atraer los inversionistas. Pero hay un marco legal, se está haciendo el trabajo. A lo mejor no con mucha bulla, porque tú sabes que el que mucho cacarea muchas veces no consigue el objetivo, pero sí con esos pasos que hay que dar para técnicos, porque las zonas especiales económicas es un paso técnico, jurídico que hay que hacer. Se está montando toda esa estructura y hay apoyo a nivel nacional, igual que el Puerto Seco, para instalarlo dentro de las políticas estratégicas. Se está volviendo con la planta Guanaguanare, la planta madre. Ya está trabajando con sector privado, que han hecho convenios, porque acuérdate que son instalaciones nacionales, siempre han sido nacionales, nunca han estado en la mano del Estado, aunque la presidenta pertenece a la Secretaría de Desarrollo Económico y justamente pertenece a la Dirección de Industria y Comercio, pero está en comisión de servicios. Se están haciendo los enlaces para que se conviertan en los centros de servicios para las pymes nuestras, y si queremos ir para las partes de exportación necesitamos un centro tecnológico de avanzada como planta madre para poder avanzar. Si pasa por Los Pinos, se está creando dentro de lo que ha impulsado el alcalde de Los Pinos, en la margen izquierdo, se está creando una zona industrial de alrededor de 30, 40 hectáreas con sector privado, que ya pueden ir día a día a ver el desarrollo. Portugués está avanzando. Es impresionante cuando tú conoces lo que están haciendo los portugueseños, los emprendedores, y gracias a Dios se está creando una política de parte de la gobernación del Estado para poder apoyar a ese sector productivo, y hay buena comunicación con toda la cuestión. La gobernación está abierta a sentarse con los empresarios, pero hay que trabajar mancomunadamente. No hay una reunión a decir, esta es la problemática, no, vengan a las reuniones ya con propuestas para que esas propuestas puedan salir fortalecidas el aparato productivo.
Gracias, Manuel, disculpa, ya se nos acabó el tiempo. Veo que nos hace falta otra invitación para que desarrollemos, es más, tres programas, lo de la Expo Portuguesa Potencia. Lo del el tema también del desarrollo de diferentes, digamos, puntos estratégicos en el Estado para trabajar lo que es la zona franca o Puerto Seco. Y nos quedó pendiente también, por supuesto, el tercer punto, que es ya más de la proyección de lo que se piensa desde la Dirección de Industria y Comercio de lo que debe ser Portuguesa. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Manuel. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
Bueno, en los controles me acompañó Alejandro Jiménez, en la producción Fabiola Zambrano. En redes sociales, la licenciada Migdalia Foro, quien les habló, José Leonardo Pinto Guerrero. Recuerde que nos puede seguir a través del Twitter en @noticiascrn1, @j Leonardo Pintos. Y por el Facebook, Noticias CRN Radio. En Instagram, Noticias CRN Radio también. Feliz tarde, feliz almuerzo, feliz día. Dios les bendiga. Chao, chao.